welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM. Aquí de regreso. ¿Qué hora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi, como todos los miércoles 4:25. Ya estamos aquí desde Planet FM, aquí listísimos para comenzar el año, porque oigan, me estoy sorprendiendo. Ya es 7, ¿estamos de acuerdo? 7 de enero. Yo iba a decir primero de enero. Yo, ay, no. Es 7 de enero, ya pasaron 7 días, amigos, en un abrir y cerrar de ojos, y estamos apenas comenzando el año 2026. Así que ya empezamos este año, prácticamente han pasado 1200 cosas, y creo que este año, pues, es un año de despertar, es un año de revelaciones, por lo que he estado leyendo. Es un año donde muchos de nosotros probablemente vamos a ver muchas caretas caer, y hay que estar preparados energéticamente para los retos que nos vienen en este 2026. Pero estuvimos hablando en el 2025 acerca de nuestros propósitos de año nuevo, y recuerdo que incluso antes de terminar el 2026, siempre los motivé a decir, hey, sigue siendo 2025, no estás tarde para lograr tu propósito. Así que espero que le haya dado continuidad a todo lo que ustedes se han propuesto para el 2026 y que no lo dejen. Realmente es un compromiso con nosotros mismos. No tiene que ser un compromiso con nadie más que contigo mismo. Entonces, por eso ya estamos ahora sí recomendándote, recordándote que esto de los propósitos no solamente es algo como un trend, es algo que realmente puedes lograr si te lo propones contigo mismo, no conmigo, no con nadie, eres todo lo que quieras hacer y que obviamente es alcanzable. También no vamos a ponernos ahí a decir ya quiero ser CEO de Air New Zealand y yo ni en Air New Zealand trabajo. Entonces empecemos por mandar currículums a Air New Zealand. Pero por eso el día de hoy, amigos, yo dije, ¿a quién podría hablarle para platicar de todo lo que seguramente a ella también le llega en términos de, oye, Marce, ¿cómo le hacemos para esto? ¿Cómo le hacemos el otro? Oye, Ceci, ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? Oye, mis sueños irán a Nueva Zelanda. Oye, no sé qué. Dije, ¿con quién podría pimponear? Ahora que ella me dijo que fue al tenis, seguramente ya sabe cómo es pimponear y cómo darle el raquetazo. A Marce, que ella es una creadora de contenido chilena que vive aquí en Auckland, Nueva Zelanda, y que le quiero dar la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, Marce?
Hola, Ceci. Hola, amigas y amigos. Aquí estoy.
Oye, ya lleva un rato que no platicábamos. Tú y yo hace un ratote que no estábamos en la misma, porque obviamente, pues ya saben, navidades, años nuevos, nuevos trabajos, niños. O sea, es a veces un poco complicado. Por eso te atrapé.
Literal, me atrapaste y qué bueno. Oye, y además, de verdad que qué faltaba ponernos al día, Dios mío, la cantidad de cosas que pasan.
Exactamente, pasan un montón de cosas y por eso dije, ¿quién mejor que Marce, que puedes decirles cómo te encuentran en redes sociales?
Me pueden encontrar como @marce.céspedes con 2 S al final.
Sí, porque luego yo cambio nombres, ¿eh? Siempre digo, Marce que de la... Y no sé si esa no soy yo, ya. Ay, mejor les pregunto a ustedes porque yo
me
tengo un poco...
llamarla que no se queda quieta.
Iba a decir eso, ¿por qué ya
sí,
no?
Porque empecé a tratar de también hacer cosas en Nueva Zelanda y la gente no podía decir la que no se queda quieta.
Ah, esa es la razón, sí. Claro, completamente de acuerdo.
Me invitaron a un, como a una...
De redes sociales.
No, mira, en este caso fue Pauli, que es una niña argentina, que si no la conoces, te la voy a presentar. Pauli trabaja en el gobierno, trabajaba para Nueva Zelanda y ella me invitó a hacer una charla en Move Talks, que son como tipo TED Talks,
sí.
Ya, se llamaba Move Talks y era para hablar de nuevos comienzos, era para hablar en inglés, entonces todo era en inglés.
Oh my gosh.
Y obviamente presentan
miedo
a Marcela, que viene de Chile y se llama. Esto hay que cambiarlo.
Bien, es que uno va evolucionando. Estábamos hablando incluso de eso, de cómo nosotros mismos en nuestro propio arte, creando nuestro propio contenido con nuestros propios recursos en un ambiente donde nadie te apoya porque no hay dónde ni cómo va a agarrarse, estamos así como agarrados del aire, porque obviamente no somos creadores de contenido ni en México, ni en Chile, ni en lugares masivos donde todavía hay una concentración o ya está una industria bien modificada y armada para que puedas vivir de algo así. Los que estamos haciendo creación de contenido en Nueva Zelanda, amigos, somos un país, para empezar, de 5 millones, donde las dos vivimos en una ciudad de 1 millón de personas, donde de 1 millón ya el 0.000 son latinos y nuestro contenido en la mayoría es español. Entonces, imagínense, es la verdad una de aplaudir todo lo que has hecho con tus redes sociales, especialmente es como más de Instagram, ¿no? Como que te veo más ahí.
Sí, totalmente. ¿Sí? Me gusta TikTok, pero me gusta... También tengo una cuenta, en verdad, pero hago como cosas más random.
Okay.
Pero lo que dices es tan cierto porque es como estar en un limbo. Porque en nuestro país, quizás mi cuenta, por ejemplo, en Chile es una cuenta chiquitísima. O sea, 32,000 personas es como nada en Chile.
Pero aquí...
Pero acá es un
como
montón.
300.
Pero al mismo tiempo en Chile no me conoce nadie, hablando, me refiero de redes sociales porque hago contenido para Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda no me conoce nadie porque hago contenido
en español
para gente que habla español, sí. Entonces es estar ahí en una cosa de que no eres como ni fu ni fa.
Sí, estamos en una trampa, amigos, una trampa maldita. Que si no nos apasionara lo que hacemos, la verdad yo creo que ninguna de las dos estaríamos en esto. Estábamos ahorita platicando acerca de cómo hemos evolucionado desde que empezamos, cómo cada una ha buscado su nicho, su estrategia y su sello, yo podría decir, ¿no? O sea, como que todo el mundo tiene un sello, eso es bien importante, y que siempre nos inspira de alguien para comenzar. Y que de cierta manera también a veces uno se inspira a través de la necesidad propia, ¿no? O sea, como que uno dice, uy, esto nadie lo sabía, o esto yo no lo sabía, o cómo le harían esto, y uno empieza a naturalmente a querer como resolver ideas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este creación de contenido y por qué lo comenzaste a hacer? ¿Qué te fue lo que te empujó?
Mira, no puedo creer que voy a decir esto, pero van a ser 7 años.
¿Sí? Ya bien rápido, no inventes.
Sí, 2019. Yo partí mi cuenta cuando decidí venirme a Nueva Zelanda. No conocía a nadie y en esos años, obviamente, Instagram no había, TikTok apenas existía. Era Facebook, básicamente, sí. Y como Google. Entonces pensé,
sí, cierto.
Voy a hacerme un Instagram y también pensé con la idea de, así posteo algo, toda la familia se entera y no tengo que estar mandando mensajes. Estoy viva, estoy bien, no pasa nada, qué sé yo. Y luego me empecé a sentir súper sola, porque también siendo working holiday acá, pasa que toda la gente se va de ciudad en ciudad, y yo ya sabía que me quería quedar porque quería buscar una opción de sponsor. Entonces yo fui la que hizo la working holiday en un solo lugar, con un solo empleador, que obviamente tenía 2 empresas, y básicamente me quedé sola. Y ahí empecé como, bueno, en mi Instagram busco amigos. Por favor, si alguien llega a Nueva Zelanda, búsqueme. Hábleme. Estoy sola. Y eso fue lo que me llevó.
Lo que te provocó. Siempre es que fue. Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo lo que provoca a alguien de decir, bueno, pues vamos a ver. Y si no sale, pues por lo menos te diviertes, te distraes. También sí. Esa es otra parte para mí, en mi caso, llegó a ser terapéutico, porque yo lo empecé a hacer cuando tuve a mis hijos. O sea, yo comencé redes sociales ya muy tarde. O sea, no crean que yo siempre he dicho, yo en señora, en tía, en redes sociales, súper aburrida en mi casa igual, después de haber trabajado muchísimo en restaurantes, era así como de ahí ahora. Y a mí me pasó lo mismo que tú. Gente me preguntaba, ¿cómo le hiciste para irte? Copy paste, escribe. Y dije, ay no, voy a hacer un video. Y cada vez que alguien me pregunte, ¿cómo le hice? Ve a ver ese video.
Ahí se enteran.
Y entonces, así, y luego en el video me decían, oye, pero entonces cuando hiciste eso, ¿cómo le hiciste? Hago otro video, ahí velo. Porque sabía que la evolución de la pregunta iba a ser, ¿cómo lo hiciste? Y después, ¿cuándo lo hiciste? Y después, ¿a cuándo llegaste? ¿A dónde te fuiste? Entonces era la evolución de la pregunta. Uno, terminaba haciendo una biblioteca de hoy, no sé cuántos videos, 26.
Una biblioteca de 7, 8 años, 9 años de videos que siguen y siguen.
Lo bueno que ahí me van a ver envejecer. Entonces, eso está padre, ¿no? Pero siempre empieza desde eso, ¿no? Desde que alguien tiene una necesidad, o tú tienes una necesidad que necesitas también compartir, y que de cierta manera va evolucionando. Ahora, desde que comenzaste, después de estos pues ya 7 años que has cumplido, pues, ¿qué ha sido de las cosas que más te ha sorprendido esta oportunidad de hacer redes sociales en Nueva Zelanda? A pesar de que evidentemente no es de que podemos vivir de eso, pero podemos decir que hemos vivido experiencias muy lindas.
Sí.
Cuéntame una de tus experiencias más lindas.
Bueno, primero debo decir que la cantidad de amigos que uno se hace, a pesar de que muchos
digitales.
Se van, para mí, la verdad, bueno, digitales y
reales,
porque algunos van llegando, y cuando van llegando nos vamos haciendo amigos y nos vamos juntando. Con algunas personas ya nos hicimos amigos de que pasaron año nuevo en mi casa, o sea,
wow.
Amigos de verdad, amigos que perduran en el tiempo, y todo partió de un mensaje de Instagram,
wow.
Es uno. Y ya de experiencias, yo siempre quise tener como experiencias kiwi, cosas que yo pudiese decir, esto no va a pasar en otra parte. Y algo que me ha gustado mucho es que me han invitado a la convención de creadores de contenido acá en Nueva Zelanda, y eso me permitió conocer a
más.
Un montón de creadores de contenido de Nueva Zelanda, con su propia idiosincrasia, su propia cultura, cómo viven la vida, que es muy distinto.
Sí.
No es para nada lo que uno vería como en, a lo mejor, en lo mismo, que seguramente TikTok, Instagram lo hacen seguramente en Latinoamérica, pero es como una alfombra roja de gente, no sé qué, y en cambio acá es algo mucho más pequeño y mucho más de todo el mundo puede hablar con todos, y yo estaba ahí hablando con, no sé, la CEO para Oceanía de TikTok, y yo, ¿qué hago acá? No lo podía creer.
Es que eso que acabas de decir es algo que es súper mega importante, porque realmente es un potenciador de networking.
Sí.
¿Estás de acuerdo? Yo lo descubrí eso obviamente mucho después de cuando lo empecé, y dije, claro, porque al final del día igual y no tienes la oportunidad de conocer a tanta gente, y sobre todo en este evento que te invitaron, conocer a tu tribu.
Uh-huh.
Porque no es lo mismo platicar tú y yo con otros amigos que no están en redes y que no entienden o no les interesa, no siguen la línea. Pero cuando hablas con gente que sabe lo que es sí. ¡Ay, encontré mi tribu!
Sí.
Puedo hablar de estas cosas hasta con tecnicismos que se entienden. Y aparte, como lo acabas de decir, crear una red de contactos que te pueden llevar incluso a un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, una buena amistad o una mejora en tu propio creación de contenido.
Sí, ¿no? Y también invitaciones que de repente uno no te... O sea, yo no gano nada de plata, pero sí, por ejemplo, hice, no sé, una persona con la que me conocí, existe este tipo de videos, este tipo de negocios, y esta persona me contactó con otra, y esta persona me dice, ¿te gustaría venir a comer a mi restaurante? Ok,
voy
a comer al restaurante. Y,
oye, y qué rico.
Onda, y claro, y así, y luego, y me gustó, entonces he vuelto, y así, y en el fondo, hacer como, conocer gente nueva, hacer contactos y también las regalías de la gente famosa. Yo estaba, ¿qué? ¿Cómo que nos van a dar todo, CeraVe? Nos dieron de
¡wow! Ya viviste el sueño de influencer, finally.
Sí.
Después de 7 años, oye.
Me dieron mi bolsita que venía con todo el
skincare. Just give a little.
Literal. Y bueno, eso, nos dieron almuerzo, nos dieron cena.
Sí, porque es un día completo, he visto que es como...
Tuve que tomarme el día libre, de hecho.
Está genial.
Del trabajo. Así tipo Hannah Montana. Porque hay gente que realmente se dedica a esto, o sea, es su trabajo.
Sí.
Y de verdad yo veía a la gente así como muy... Como,
ay, muy comprometidos, ¿no?
Claro, yo ya creo que pasé un poquito de eso, ya... Estoy más como en la...
Tranquila.
En la onda de quiero disfrutar este momento. Obviamente voy a hacer videos, pero también quiero conocer la gente, hablar con la gente y no solo grabarnos. Pero fue genial. Fueron también los Breakers, que son los basquetbolistas acá.
Sí, los acabo de ir a ver. De hecho, hay un mexicano, el número uno.
Karim
López.
Ay, sí.
Sí, sí.
Me morí.
¡Qué emoción! Se les llevan a los Breakers y todo.
Sí, no, y había, no sé, era todo muy mágico. Y dije, ¿cuándo? O sea, yo que soy de un pueblo pequeñísimo en, no sé, una ciudad nada, muy, muy lejos en Granero, se llama mi pueblo, y la ciudad grande se llama Rancagua. O sea, yo crecí en un pueblo chiquitísimo. ¿Quién me iba a imaginar yo que algún día iba a estar en una convención de creadores de contenido en Nueva Zelanda con mi bolsita de CeraVe?
Eso fue lo que más le gustó, ya vi. No, me parece, es que exactamente, sí. Es otra de las cosas que son importantes cuando estás acá en Nueva Zelanda, son todas las cosas que uno no se imagina que puede hacer, ¿no?
Sí.
Desde en tu caso, por ejemplo, hacer creación de contenido y llegar a ese tipo de lugares que no te esperabas, como puede ser una persona que no se dedicaba a una cierta profesión y terminó siendo el que dirigía no sé qué en el Spark Arena, ¿no? Dice, ¿cómo yo soy el que está dirigiendo esto? O sea, lo bonito de Nueva Zelanda o de salir de nuestra área de confort y tener que intentar otras cosas o empujarnos a hacer cosas que no estábamos convencidos probablemente en nuestros países porque no les teníamos como, pues, como por qué tendría que hacer algo en México, ¿no? O sea, crear contenido en México yo nunca lo hubiera hecho probablemente porque como para qué. Acá le encontré una visión, igual tú. Acá le encuentras una visión, le encuentras una misión. Aparte te apasionas y llegas a otros lugares, conectas con más personas. Tú, en el sentido de todo lo que has vivido, ahora me has dicho todas las cosas buenas y todo eso, ¿cómo, hasta dónde ves el límite de los creadores de contenido? Porque también tú y yo venimos de una camada pasada, ¿no? Tú ya eras 7 años, yo probablemente llevo casi 9. Y hemos visto cómo ha evolucionado también el tema de redes sociales en Nueva Zelanda. Y siempre ha habido esta como el gancho para que la gente venga, o cómo atraer a las personas a darte like a un video. Y siempre hemos hablado de ese tema. ¿Hasta dónde está el límite de atraer a gente diciendo, vente, aquí todos te van a necesitar, aquí hay un chingo de trabajo? Que ojo, en la pandemia sucedía, sí. Pero Nueva Zelanda, como lo dijimos hace rato, como el día... cambia. No podemos decir la misma recomendación estabilizada, ¿no? Tiene, o sea, cambia, depende del día. ¿Dónde está, en el caso tuyo, dónde pones tus límites para que la información que se va a absorber por tu audiencia y gente que igual no te conoce, pues no te tome también como de, tú me dijiste que había trabajo y ahora quiero mi trabajo?
Yo creo que, bueno, lo esencial es hablar con la verdad, pero yo creo que también hay una gran diferencia entre las personas que reciben plata para hacer los videos. A nosotras, por ejemplo, que nosotras no vivimos de...
Somos pobres.
Nosotros nadie nos pautea qué hacer, qué eso decir, sí, qué grabar. Entonces yo creo que por ahí hay una diferencia, porque claro, si a mí me van a pagar un montón de plata por cada persona que decida venirse a Nueva Zelanda a estudiar, porque ojo, acá nadie recibe plata por llegar, porque hay mucha gente, claro, los leí un montón de veces como los influencers que reciben plata por cada persona que llega a Nueva Zelanda.
¿Dónde? Para anotarnos.
Que me pasen el pasaporte ahí por cada persona que llegó. No es así. Pero claro, veo muchas personas, sobre todo personas nuevas y sobre todo en TikTok, que yo creo que vienen con una sensación de no importa lo que diga, puedo decir cualquier cosa y escondido digo la verdad. Entonces, yo creo que lo esencial es también un sentido común. O sea, si fuese tan fácil, todo el mundo lo haría. Pero si fuese imposible, nadie lo lograría. Entonces, también un término medio. O sea, si muchas veces las personas escuchan lo que quieren escuchar. O sea, si te están diciendo, Nueva Zelanda busca latinos, sin límite de edad, sin inglés. O sea, realmente, si esto pasara en nuestro país, si una persona, por ejemplo, no sé, de Haití, fuese a Chile y le digan, no importa tu edad, no importa que no hables español, no importa que no tengas plata, Chile busca haitianos, ¿tú lo creerías? Por supuesto que no, o busca, no sé, de cualquier país, o busca franceses, o busca gente de cualquier país. O sea, si te están diciendo todo eso de partida, que no hables el idioma del país al que vas, por supuesto que no.
Super red flag.
Claro, que no es verdad, pero también pasa que mucha gente es como, ay, claro, tú no me quieres ayudar, y no se trata de eso, sino que, como decías tú, o sea, la vida cambia y las leyes migratorias cambian un montón, entonces lo que uno dice hoy día, en 2 semanas, en 6 meses, va a estar completamente obsoleto, y el tema también económico, o sea, la pandemia hizo estragos de manera económica, no solamente en nuestros países, dices en Latinoamérica, sino que también acá en Nueva Zelanda y también en Europa y también en Estados Unidos y en todas partes. Entonces, fácil no es, imposible tampoco, pero yo creo que lo esencial es, a ver, si te están diciendo que te están esperando, ven acá, o sea, claramente hay algo que no está bien.
Sí, sobre todo incluso cuando pasó la pandemia y había staff shortage y incluso inmigración a Nueva Zelanda se flexibilizó un poco por la urgencia, fue solamente un periodo de tiempo, claro, que después cambió y se revirtió a que ahora ya no queremos a nadie, ahora los inmigrantes tienen que ser, imagínense, de pasar a flexibilización, casi que le dieron residencia a un montón de gente, horas, te daban una hora altísima por un trabajo igual que no era tan, en ese momento tan valorado. Eso fue en un momento de Nueva Zelanda, como tú dices, pasa en todos los países. Y después nos pasamos al otro lado de, si no tienes esto, si no, bla, 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 bla. Imagínense la dualidad. Entonces, obviamente, va a depender mucho, yo siempre les digo este consejo, no tomen decisiones de vida por 20 segundos de un TikTok.
Totalmente.
Porque hay gente que a mí me ha dicho que se vino y vendió la casa. O sea, cuando veo estos argumentos, una cosa es un chavo de 19, de 20, 25 que vino y bueno, pues estás chavito, amigo, puedes agarrar la onda. Pero que me digas que te viniste con tu familia, que vendiste todo tu patrimonio, por apostar, porque alguien te dijo, porque viste que un grupo de tantas personas decían esto y esto, pero, y no lo cotejaste aparte, o los típicos fraudes de gente, que no vamos a nombrar, pero de gente que te dice, vente con una visa de turista, yo aquí te hago los papeles, te meto a esta universidad, dame $30,000, yo me encargo de todo, tú llegas acá. Evidentemente las universidades no puedes entrar a una universidad si no tienes un examen, no puedes entrar a una universidad si no pagas por adelantado, no puedes entrar a una universidad si no estás clasificado. O sea que vengas acá y cuando ya llegas acá yo te digo, uy, ¿qué crees? No te aceptó la universidad, pues ahora te vas a tener que regresar y no te vas a dar tu dinero. Y es cuando tú dices, ¿qué? Y hay muchos casos como este que vamos adelantando. Nueva Zelanda sí, es un país justo, es un país que de cierta manera tiende a llevar los casos, pero se tarda años. Y hay gente a la que se le hizo un tipo de este fraude de estudios o fraude de otra cosa, y a la fecha siguen esperando su dinero. Y su dinero, que son 10,000, 15,000, 30,000, que no es así que, no fueron $1,000, que aunque fueran $1,000, te dolería. Entonces, sean muy cautelosos de a quién le van a comprar. tristemente, incluso a veces, cuando, aunque tengas licencia, verifiquen las reviews de Google, vayan a los Facebook groups y pregunten, ¿qué onda con esta persona? ¿Cómo los atendió en su academia? Porque incluso gente con licencia o con academias ha tenido problemas serios, como lo pasó con, incluso con el Grow Pro, que se fueron al carajo.
Terrible,
y sí, que se llevaron un montón de gente. Sí. Y obviamente eso ya se venía a venir. A mí ya me habían, o sea, yo que no soy estudiante, ya había escuchado tres casos en Nueva Zelanda de gente que no le estaba regresando el dinero a GrowPro, y ya me había dicho otra persona que está en academias que me dijo, ellos están en bancarrota, están a dos de que lo digan. Yo antes de que supiera eso dije, ah, madre, entonces esto tiene un problema serio.
Uh-huh. Bueno, y también yo creo que es importante ver, si tú ves a una persona en Instagram o en TikTok o en cualquier red social que te dice, vente a Nueva Zelanda te está esperando, creo que igual sería bueno que tú verifiques cuánto tiempo lleva esa persona en Nueva Zelanda, porque también mucha gente se viene con Working Holiday y llegan acá, y obviamente Nueva Zelanda es un país maravilloso que tiene un montón de cosas buenas, pero no es el paraíso, no es el santo grial que acá no pasa nada malo, no es eso. Entonces las personas nuevas de repente llegan y dicen miles de cosas que no tienen idea. O sea, de verdad, no sé, me acuerdo siempre unos videos de una niña que decía, en Nueva Zelanda, te digo, dos años atrás, tres años atrás, el sueldo mínimo es $25. O sea, han pasado tres años y el sueldo mínimo aún es $25. En Nueva Zelanda no hay inflación. O sea, el que en tu país la inflación esté desbordada no significa que acá no haya inflación. Entonces también, si vas a basar tu vida y tu todo tu esfuerzo, tu plata, etcétera, en irte siguiendo a una persona que lleva dos semanas en Nueva Zelanda, como que, amigo, no, no sí. lo hagas, porque de verdad la vida cambia mucho cuando es muy distinto que tú vayas de vacaciones y te gusta un lugar porque estás de vacaciones a realmente vivir allá, ir a las clases, ir a los cursos, tomar la micro, comprar la comida, vivir, pagar un arriendo. O sea, una persona que lleva dos semanas viviendo acá no tiene idea de lo que es Nueva Zelanda, y ni hablar de esas personas que porque vivieron acá un año y ahora 20 años después sigue lucrando en Nueva Zelanda. Y
eso es increíble, eso es increíble.
No tiene idea de ni cuánto cuesta una fruta, o sea.
Es que es exactamente lo que iba. Hay un, o sea, es normal, evidentemente creo que como redes sociales sigue siendo irregular, incluso nosotros, ¿no? O sea, cuando yo decía, no, que Nueva Zelanda, bla, bla, en su momento, también yo evolucioné y dije, a ver, es bien importante decirle a la gente que no todo el mundo, incluso, le va a gustar Nueva Zelanda. Y de hecho yo te puedo decir que hay más gente que no le gustó y se fue, o hay más gente que se fue de Nueva Zelanda, pero no están en redes sociales. Ustedes no ven el porcentaje enorme que hay de gente que se fue porque no le fue bien, porque el inglés no les aguantó, porque el trabajo que les dieron no era lo que querían, porque les pagaban mal. Esa gente no aparece en redes sociales. Entonces, obviamente, al tener un mayor número de personas que no están en redes compartiendo el por qué se fue a Nueva Zelanda y por qué estuvo todo mal, y un montón de gente diciéndote vente, obviamente te genera ese excitement, de ese hype de, sí, todos dicen que me vaya, yo me voy. Pero ya estamos. Pero ya estamos en una época donde tienes Google, ChatGPT, Facebook Groups, Telegrams, WhatsApp. Ya no hay pretexto. Sí. O sea, ya no puedes venir a decirme, por tu culpa me vine a Nueva Zelanda porque tú me dijiste, no. Por tu culpa que no eres, tienes un criterio común digital, que te dejaste llevar por un comentario de quien sea, porque incluso aunque yo te lo diga, tienes que dudar. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué me está diciendo que me vaya a Nueva Zelanda y que me van a pagar esto? ¿Por qué me tendrías que creer? O sea, no estoy hablando ahorita de mí, pero si yo algo te he dicho, no me creas tampoco. Cotéjalo.
Exacto.
Porque aparte, ¿cuándo viste ese video? ¿Lo viste hace tres meses, hace tres años, hace un año, hace cinco años? Es lo que decías tú también. Observa quién es el creador. ¿Qué historia tiene? Seguramente no vamos a hacer monedita de oro para todos, porque sobre todo en redes sociales hay una ola de gente que le gusta, no le gusta, bla, bla, bla. Por eso ya es otro rollo. Pero es tú a quién le vas a comprar esa información. Y incluso yo siempre les digo, verifiquen siempre todo lo que escuchas en redes sociales en Google. Es tan sencillo como hacer un research easy.
Sí, no, y también es lo que también decías tú, que me quedo dando vuelta, que claro, la gente no ve a todas las personas que no les gustó, o también porque yo conozco personalmente a personas, a valga la redundancia, que vinieron a Nueva Zelanda y que no les gustó Nueva Zelanda y que se fueron de Nueva Zelanda, pero en sus videos nunca lo dijeron.
No, es que no lo dicen.
Que lo, lo mencionas me puse a pensar, y claro, a mí me contaron, no me gustó Nueva Zelanda, me gustó más el país donde viví antes, me gusta más donde vivo ahora, Nueva Zelanda mejor, no sí. es para mí, no me gustó, lo encontré aquí, acá. Nunca posteo nada, porque claro, la gente postea lo lindo, postea lo aesthetic y no sé qué, pero nunca publicó, por ejemplo, por qué no se quiso quedar, o por qué se fue antes, o por qué no terminó la Working Holiday, y eso pasa un montón, porque claro, Nueva Zelanda tiene muchas cosas buenas, pero no es perfecto, y no es para todos, sobre todo si vienes a lo mejor de países tipo más nórdicos, y al mismo tiempo, también me pasa que hay muchas personas que no les gustó Nueva Zelanda, y que cuando se fueron, lo extrañaron.
Ah, siempre tengo esos mensajes de, ay,
no lo valoré.
¿Cómo es? Fíjate que ahora sí, me quiero regresar. Sí.
Todos mis amigos que se fueron de Nueva Zelanda a Canadá me dicen que, me decía Marce, tú recomienda que hagan Canadá y luego Nueva Zelanda, no Nueva
para
Zelanda
que tengan...
y después Canadá, porque realmente es deprimente, o no sé, o gente que se fue a Australia y también lo mismo que me dicen, ay, pero extraño Nueva Zelanda.
Sí, sí. Es que al final del día es como todo, es como los helados, te gusta el de chocolate, a mí no. A ti te gusta el de vainilla y el de limón. O sea, no te tiene que gustar Nueva Zelanda la de a fuerza. Que Nueva Zelanda tenga un gran rango, pues, de gente que le gusta, sobre todo porque es hermoso, porque de cierta manera está lejos de todos, y porque obviamente hay oportunidades para ciertas personas, o porque lograste adaptarte a un país como este, no significa que el 100% de la gente le va a gustar. Incluso hay gente que se va a México y le gusta México, y la gente dice, ¿cómo? Pero si México está del nabo. Bueno, hay gente que le gusta, o sea, ¿qué quieres que haga? Que los agarre, los saque.
O incluso
a ti te gusta México.
A mí me encanta, tengo mi tatuaje de México. Así que amo
a ella le gusta México.
Sí, en mi otra vida yo creo que nací en México.
A mí se me hace que sí. A ver, pero ¿no te gusta el picante?
No.
Ah, entonces tienes que pasar.
Estoy creciendo.
Tienes que pasar la prueba y ya.
Sí, pero sí me gusta.
Te damos la ciudadanía.
Los chilaquiles.
¡Qué rico!
Sí, con eso
hay que hacer chilaquiles un día para tus videos. Yo te digo cómo. Ay, hacemos la receta.
¿Dónde consigo este quesito?
Yo te digo dónde.
Ay, Dios. Eso sí. No, bueno, y lo otro también es que ni siquiera yo creo a nosotras nos gusta 100% Nueva Zelanda. O sea, a mí me encanta vivir acá, pero el sistema de salud, por Dios.
Que eso es algo que quiero hablar contigo. Estábamos hablando de que no es perfecto, y creo que ahí tenemos un tema que las dos coincidimos, y es la preocupación que tenemos acerca del sistema de salud. Que si de por sí antes de la pandemia y antes de todo lo que está pasando ahorita en el mundo, donde la economía de Nueva Zelanda ha hecho que muchos profesionales hayan saltado a Australia, y ustedes saben que 70,000 o no sé cuántas más personas se han salido del país, y entre ellos un montón de profesionistas con experiencia, como son enfermeras y médicos, nos quedamos en el esqueleto médico, donde todos tenemos, de por lo menos de la gente que yo conozco, porque no generalizar, un tema con el sistema médico. Cuéntanos cómo te ha ido a ti, porque yo estuve observando tus historias y estabas platicando acerca de que tienes un problema en la mandíbula. Y llevas ya bastante tiempo con este tema. ¿Y qué onda? ¿De qué se trata esto?
Ay, bueno. Nueva Zelanda tiene muchas cosas buenas, pero el sistema de salud es muy deficiente. Es decir, yo llevo hace septiembre del año pasado, empecé con una molestia en la mandíbula que se fue acrecentando por temas de problemas familiares, qué sé yo, que yo no sabía en ese momento que van de la mano, porque existe algo acá que se llama temporomandibular joint.
Okay.
Que es la parte, como en el fondo es como tu sistema mandibular, que hay una articulación igual que la rodilla,
okay,
o igual que el codo básicamente, okay, pero acá. Y lo que sucede es que en mi caso está funcionando mal, estoy en la lista de espera desde marzo del año pasado, 2025, marzo 2025 estoy en la lista de espera para que un doctor especialista me pueda ver la mandíbula. O sea, yo llegué a un punto en que no podía abrir la boca, perdí 5 kilos porque no podía comer. Ya, yo sé que la gente muchas veces se alegra por eso, pero yo no, porque a mí me encanta comer y yo no podía ni siquiera meterme una cuchara a la boca.
Ay,
o sea,
no inventes.
No tenía apertura de la mandíbula, o sea, me dolía masticar, me dolía todo. Perdí 5 kilos, fui al doctor, no paraba de llorar, qué sé yo. ACC no me lo considera como un accidente, obviamente. Entonces me pusieron en la lista de espera y sigo esperando. O sea, al final tuve que decir, bueno, ¿voy a Chile a verme o me tengo que ver en el sistema privado? Entonces quise ir al sistema privado. Una resonancia magnética privada salía $2,500 neozelandeses. Solamente la resonancia, sin contar que el doctor, para poder hacerme el documento para que me puedan hacer una resonancia, $500 la consulta de media hora. Y a eso sumado, cada vez que vas al doctor tienes que pagar la consulta. Yo no tengo seguro y yo sé que muchísima gente no tiene seguro tampoco, pero es un temazo porque realmente, o sea, no, ¿cómo puede ser? Yo entiendo que no es algo de vida o muerte, pero, no puedo abrir la boca.
Es una condición que no te deja vivir tampoco.
No, y además que yo no sabía, pero todo está conectado. Entonces, tu mandíbula está conectada al cuello y acá hay un
sistema
músculo,
nervioso. Ay,
hay
sí.
un músculo en tu cabeza también. Entonces, como todo se aprieta, genera muchas migrañas, problemas para dormir. Yo tengo una colección de almohadas porque no tenía idea de qué me pasaba. Yo sentía que me dolía el cuello, que me dolía el hombro. No podía tomar ni la mochila. O sea, lo pasé pésimo. Era una mezcla entre el hombro, no poder dormir, los dolores de cabeza, no poder comer. O sea, de verdad, yo estaba como volviéndome loca de dolor. Tuve que hacer una inversión y gracias a que tuve la opción de sacar una tarjeta de crédito, pude pagar el tratamiento de manera privada con un doctor que no fue ese, fue otro, pero que igualmente me salió $2,200 el tratamiento, que incluía como una plaquita para usar en la noche, ver al doctor y tener como ciertos seguimientos durante un año. Pero, y claro, estoy mucho mejor, recuperé mis 5 kilos claramente, pero, o sea, si yo no hubiese tenido $2,000, yo todavía estaría mal. O sea, todavía estaría sufriendo y todavía sigo esperando que el sistema público me llame.
No inventes. Esta es una de las cosas que es preocupante y creo que esta es una invitación a toda la gente que está por venir, que es nueva. Yo creo que a la gente que ya está aquí igual ya no les importa lo que les digamos, lo les dijimos. Nadie nos hace caso.
O ya lo saben en verdad, pero
o ya lo saben y no quieren ver. Pero esa es una nueva, esa es una invitación de verdad importante de que Nueva Zelanda, como bien dices, tiene muchas cosas positivas, ¿no? Pero siendo críticos, ¿dónde estaría el cómo se dirá? Como no lo negativo, porque al final del día también creo que eso es una consecuencia de varias decisiones del pasado que ahora han rebotado en esto, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estaría el punto que tienes que sensibilizarte? Y es en el tema médico. O sea, si eres una persona que tiene diabetes, si eres una persona que tiene una condición crítica, que si no es vista con el paso del tiempo puede empeorar. Si tienes hijos con alguna situación, si tú en este momento tuviste una lesión o lo que te está pasando a ti, Marce, que de la noche a la mañana comenzaste con esto y se ha evolucionado hacia arriba sin ningún seguimiento médico que permita prevenirlo o mejorarlo, sino como que nada más se está tapando así de tómate esa pastilla, pero no hay una cura o no hay un seguimiento hasta que llegues a esta lista de espera. Es bien importante que ustedes, ya sea que tomen conciencia de su seguro, que se documenten de qué cosas les cubre y qué cosas no, y si no, ver la opción de que pues vas a tener que tener bastante dinero para poder, sí. Porque todo el gasto que tuviste son muchas horas de tu trabajo. O sea, al final del día, todo el que juntaste, que la gente dice, no, aquí se gana súper bien. Ahora imagínate que todo eso que juntaste, adiós.
Sí, o sea, literalmente se me fue una porción gigante de...
Sí, te descapitalizaste.
Total. Y bueno, mucha gente va a decir, ay, es que no tenía seguro. Pero yo les cuento acá, no mucha gente tiene seguro. O sea,
no
es
mucha.
Tan común.
Por eso le voy a mandar a Héctor para que hable con ella.
Sí.
Porque Héctor, que es muy bueno y aparte tiene seguros súper affordable, que obviamente... la idea es de que no te descapitalices y como lo hemos dicho, un flat white a la semana puede ser tu seguro. Sí. Pudiste haber pagado en esta ocasión ese dinero y se te hubiera regresado o por lo menos una parte, ¿no? Para por lo menos no sentir que te descapitalizas por algo que pues es seguro y aparte tú pagas impuestos. Sí. Evidentemente, claro que tienes derecho a estar en el sistema médico, ser atendido y obviamente que se te dé un seguimiento.
Hay momentos en que me han atendido muy bien, como cuando tuve un accidente y me corté mi dedito, me operaron y fue todo gratis.
Uy.
Se demoraron, sí, pero me operaron y fue hermoso. Claro que acá, viste, Nueva Zelanda es distinto cuando tienes una enfermedad a un accidente. Yo tuve un accidente, entonces me cubrió todo perfecto. Pero si es una enfermedad, es más complejo y es necesario a veces también como pelearla, porque también yo al principio era como no sentía el dedo y el doctor no, es normal. Entonces ya tuve también que hacer, ay, voy a perder mi visa porque no puedo trabajar, no sé qué, y como que tuve que exacerbar todo para lograr hacerme una resonancia magnética que finalmente dijo, sí, hay que operar. Pero wow, si yo no hago todo ese llanto, no me operan. O sea, la cirugía fue genial, pero la llegada a la cirugía tuve que sacar todos mis dotes de latina y me, ay, no puedo sentir mi dedo y toda la cosa.
Pues qué bueno que lo hiciste, pero aquí tuvimos también el caso de Fidel, que también hizo lo mismo, de que ya lo estaban, han dicho, no tienes nada, vete, y él tuvo que literalmente llorarle al médico porque él no se sentía bien, y gracias a que le lloró al médico se dio cuenta que tenía agua en el corazón.
Ay, Dios.
Y gracias a eso lo pudieron atender y gracias a eso no quedó en su casa solo, porque aparte muchas personas pues viven solas.
Claro.
Y eso también es otra cosa que la gente no sabe, sobre todo tú que eres una persona que va a venir y va a estar solo en un departamento o en un flat, tienes que ser todavía 3 veces más consciente. El año pasado, sí, o sea, la tequila se volvió en un give a little do, no sé cuántas personas, que si se le pasó esto, que si le... Yo dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Cuántas personas el año pasado, tristemente, unos perdieron la vida, otros tuvieron accidentes, otros tuvieron enfermedades que les aparecieron de la nada? Y te rompe el corazón porque uno sabe a lo que se va a meter aquí. Uh-huh. Cuando me llegan las historias digo, chin, y aparte me pongo a pensar en todo el despapalle en el que se van a meter, que si no tienes seguro, que si no eres residente, que si eres nada más working holiday visa, hay ciertas restricciones, porque sí, lo que tú acabas de decir, tú tuviste una cirugía, pero porque ya vives aquí, uh-huh, ya tienes una visa, o ya eres residente, trabajas, pero imagínate una persona nueva.
Sí, eso igual es importante. Los seguros no son tan comunes acá entre las personas residentes, pero los working holiday se supone que todos deberían llegar con un seguro y que es parte importante y es una obligación al momento de aplicar. Y aún así, hay personas que no vienen con seguro o que vienen acá con seguro, no tienen ni idea cómo funciona, nunca, o sea, lo compraron, no tienen ni idea, sí, ni si
está. Ni leyeron nada.
Nada. No. Y también, por ejemplo, me habló una vez un chico que me dice que no, es que yo fui por el seguro, decía que tenía que ir al doctor y así que fui. Y bueno, pero preguntaste a qué doctor había que ir, o si era un lugar específico, si te reembolsaban. Él llegó y fue, y claro, fue al hospital de Oakland. Luego le mandaron su documento diciendo que le había salido, no sé, $500 la consulta, pero él nunca, wow, avisó al seguro porque no lo leyó. Tampoco hizo la orden del reembolso en el momento, porque hay algunos que dicen, puedes reembolsar hasta 24 horas después. Él no lo hizo, entonces se le pasó el tiempo, no fue el lugar que era el indicado por el seguro, o sea, todo mal, y tuvo que pagar $500 para una persona working holiday.
No, es horrible, es lo que te digo, o sea, ese dinero que uno expecta ganar acá, a veces se te va,
sí,
en un accidente, en una situación como esta, en la que uno, sí, pues, obviamente no, nadie desea que nada malo pase, ¿no? Pero pues también en este mundo donde somos una ruleta y cualquier cosa te puede pasar, es mejor venir prevenidos.
Sí.
También quiero platicar contigo acerca de tus nuevos retos laborales. Tú pasaste también de estar en hospitality, de trabajar en el tema de cocina por un muy buen rato, y después lograste ya dar el salto a algo más cercano a lo que tú, me imagino que estudiaste en Chile. Sí. ¿Cómo te ha ido en estos últimos años? Ya tenemos un rato. Cuéntanos un poco la experiencia de trabajar en Nueva Zelanda, viniendo de Chile, pasando por esta transición que la mayoría de todos pasamos, de ser que mesero, que esto, que lo otro, y ahora, ¿cómo lograste dar ese salto?
No sé, si para mí es como una emoción gigante, porque obviamente cuando yo llegué, yo nunca pensé que, o sea, nunca supe en verdad dónde iba a llegar, porque nunca pensé venirme por mucho tiempo. Yo venía por 6 semanas y eso era todo.
Ah, sí, era por,
claro,
6 semanas.
Venía, ni siquiera 6, 5. Venía por 6 semanas en mis vacaciones. Entonces yo nunca me enteré de que había working holiday hasta que estaba acá. Entonces fue toda una locura. Yo finalmente estuve 3 años trabajando en un café. Ahí recibí mi visa de trabajo. Me dieron visa por 3 años. Cuando salió la residencia 2021, ahí fue mi primera opción para volverme residente. Que finalmente no la tomé, pero fue mi primera opción. Y claro, pasé, que me acuerdo, el año pasado me encontré con un amigo y me dice, que estás linda, Marce, yo te vi limpiando pisos. Y ahora me vio con toda el taco,
empoderada,
la ropa estupendísima. Y claro, o sea, yo llegué a un momento, yo partí como chef, part-time, 20 horas de baker, básicamente era. Luego, como pasó lo del COVID, faltaba gente, me fueron enseñando a hacer más cosas. Entonces partí de chef, después era, ya era full time, después wow. empecé a hacer la caja, luego partí haciendo las plata, haciendo los depósitos, encargándome de los suppliers. Bien. Luego empecé a hacer café. Entonces al final terminé haciendo todo.
Todo, ¿sabes? Lo que...
Al final mi café lo cerraron, pero llegó un punto donde yo abría el café y lo
cerraba. Y ya eras todo.
Y era la Barbie. Barbie Hospitality. O sea, yo abría, cerraba, limpiaba, ordenaba.
¡Qué raro!
Depositaba la plata. O sea, todo. De ahí salté a Warehouse. Me fui a trabajar a...
¿Pero cómo lo hiciste?
Lo que pasa es que ya después, cuando tuve mi residencia, yo me fui a Chile de vacaciones y me volví sin trabajo. Entonces yo dije, bueno, Dios proveerá. Nunca había hecho eso, yo siendo muy Tauro, yo no sé cómo logré soportar eso.
Okay.
Y llegando acá, una amiga me dice, mira, yo trabajo en Torpedo 7, que es una tienda de ropa y de cosas outdoor, y están buscando a alguien que ayude en el warehouse como de stock controller. Entonces yo dije, bueno, me pagaban poquito, pero era como ayudante de ella.
Okay.
Y ella luego se fue. Obviamente yo pensé que mi inglés era bueno, ya llevaba 3 años acá, pero era, claro, aprender... toda una cantidad de cosas nuevas, desde el colgador, desde las etiquetas.
Claro, tecnicismos de específicamente esa industria.
Claro, de el sensor, o sea, un montón de cosas que yo no sabía cómo se decían. Claro, y también de recibir las cosas. Yo era la que escaneaba, o sea, llegaban cajas, y yo tenía que escanear uno por uno para ver si la factura coincidía con la ropa, y luego la ropa etiquetarla, y luego la ropa colgarla, dejarla lista para que la gente del piso se la llevara. Y luego, con el tiempo, yo dije, bueno, pero yo también quiero empezar a aprender. Y esto es algo muy bonito y yo, la verdad, siempre lo recomiendo. No, yo sé que no es para todos, yo sé que algunas personas van a pensar que quizás lo hice mal, pero yo siempre como que he pensado que aprender ciertas cosas, a veces que están fuera de tu trabajo, siempre van a ser positivas. Independiente de si no te pagan más, pero muchas veces, obviamente teniendo un algo...
Claro.
Visto, o sea, no vas a permitir que toda la vida te traten mal o te hagan hacer cosas de más sin un sueldo extra. Pero yo me di cuenta que lo que yo hacía, podía aprender más, que siempre faltaba gente. Entonces empecé como, bueno, ya hoy día voy a aprender a cómo se pone la ropa afuera. Y le pregunté a mi jefe, me quiero aprender a hacer el merchandising, que él me fue enseñando. ¿Sabes qué? Me gustaría aprender cómo se usa la caja, porque a veces necesitan ayuda y yo estoy atrás sola y puedo ayudar, pero quiero que me enseñe. Y me empezaron a enseñar cómo hacer la caja. No me pagaban más. Uh-huh. Y después yo tenía mi propio ayudante. Después yo me transformé en la stock controller principal con un ayudante. Mi ayudante se quedaba ahí y yo iba al frente. Y yo ponía las cosas y yo organizaba y yo empecé a trabajar en la caja. Y mi jefe empezó como, mira, y podrías aprender esto. Ok. Y hoy día quiero que tú hagas la reunión de comienzo del día. Okay. Y quiero que te encargues de esto. Bueno, y así empecé de a poquitito aprendiendo más cosas. Bien. Y más cosas y más cosas, hasta que como algo que cambió todo fue que había que hacer un curso, porque iban a cambiar todo el sistema operativo de la empresa y no había a quién enviar. Entonces yo creo que fue por descarte, básicamente, porque como que mi jefe no podía, porque alguien tenía que quedarse ahí, no había un 2IC, y me dice, Marce, anda tú. Y me tuve que encargar yo de tomar todo el conocimiento para luego yo entrenar a todos mis colegas.
Genial.
En inglés.
Es que la información es poder.
Sí. Y entonces...
Por algo dicen eso, el que tiene la información... Tiene el poder.
Y claro, me di cuenta al final que yo sabía trabajar en el stock control, que ahora yo sabía.
Genia.
Todo el salía,
claro.
Sabía toda la nueva, el nuevo proceso, que sabía hacer merchandising, que sabía ocupar
la caja. Ya habías visto el ciclo completo.
Claro, entonces.
Genia.
En 6 meses pasé de ser la stock controller a ser la subgerenta de esa tienda.
¡Órale! ¡Guau, wow, Marce!
Sí.
Y wow.
Todo fue por tratar de ir aprendiendo un poquitito.
Bien.
Más cada día.
Yo estoy a favor de ese tipo de pensamiento, sea lo que te refieres cuando la gente dice, no, porque te explota, porque deberías. Sí. O sea, sí, es verdad. Pero cuando uno está en una cierta desventaja, uno tiene que decir, o sea, yo no estoy en posición de estarme poniendo, al contrario, es ojalá me dejen hacer esto porque a mí me interesa, porque al final del día tú creaste tu propio camino, aprendiste el negocio, te interesaste, fuiste proactiva, buscaste aprender Y sí, es un pago aprender algo que no está en tu role description.
Eso fue exactamente lo que yo pensé. Yo dije, no me van a pagar más por hacer ese trabajo,
pero
yo voy a poder poner mi currículum. Sé trabajar como en la caja, sé hacer atención al cliente, sé hacer aquí, sé hacer acá. O sea, pude aprender, y el hecho de aprender para mí también tenía un valor. Y finalmente pasé a ser 2IC. A los 2 o 3 semanas de que mi jefe me ofrece este cargo de subgerenta, él me dice, Marce, me voy a otra tienda. Como que él se fue de ahí, que era New Market, se fue a la de Mount Wellington, que era mucho más grande, y quedó la tienda sola en verano.
¡No!
¿Y quién se hizo cargo?
Tú.
Entonces,
no
manches. A las dos o tres semanas de haber asumido como la subgerenta, me tuve que quedar como la gerenta interina porque mi jefe se fue.
No.
Y si bien recibía de vez en cuando ayuda, que
órale, quería hacerla, pues órale, aquí la tiene.
Y bueno, ahí tuve que hacer algo que yo había prometido no volver a hacer en Nueva Zelanda, que fue trabajar un fin de semana. Y yo había dicho, yo no trabajo nunca más fines de semana, y ahí tuve que trabajar.
Tómela.
Un sábado, por ejemplo.
Ah,
entonces
okay.
Tenía domingo y lunes libre. Pero también yo dije, a ver, ¿esto me gusta? No. Pero ¿qué puedo lograr si tengo experiencia como subgerenta de tienda y luego como gerenta interina?
Muy
¿a dónde
bien.
Puedo llegar con esto? Ok, me
bien.
Voy a dar 6 meses. Y por 6 meses, Ceci, es que la sufrí. O sea, eran puros adolescentes en verano, porque son pura gente que viene a trabajar, que está como fuera de la universidad o
sí,
fuera del high school.
Temporales. Puros temporales.
Yo llegaba a abrir con el corazón así, ¿quién va a faltar hoy? Porque todos los días faltaba algo.
I know.
Llegó el punto.
I know the feeling.
Tú sabes.
I know the feeling.
Llegó un momento en que una amiga era su cumple.
Estupendo.
Y yo literalmente tuve que ir con toda mi ropa estupenda a cerrar la tienda y luego me fui corriendo a comer. O me llamaban, Marce, no funciona la alarma. 9 de la noche.
Ya voy.
¿Cuál es el número? Bueno, o sea, las tuve que hacer todas. Pero así, 6 meses después, empecé a postular ya otros trabajos y así conseguí mi primer trabajo corporativo. Gracias a haber tenido la posición de subgerente de tienda.
¡Bravo!
Todo con una visión. O sea,
es que esa es la... mira, qué bueno que tocas ese tema. Porque a mí me ha tocado estar de ese lado y me ha tocado estar del otro lado. Donde yo veo gente que no hace nada que de más porque no.
Sí.
No es... A ver, entiendo ese punto de vista. Si tú eres de esos, te respeto. Pero no vas a llegar a nada, sobre todo cuando estás en un lugar donde no tienes carrera, donde no hay gente que te conozca, donde no tienes conexiones, donde no, es una estrategia que te va a ayudar a ti más que a la persona.
Sí.
O sea,
sí,
eso que hiciste es increíble porque tú dijiste, ¿cómo puedo lograr escalar nuevamente, darme a conocer, que la gente vea mis capacidades? Y aparte, si ya cumplí con un ciclo de aprendizaje, tener la capacidad de decir, quiero aprender la otra parte y luego la otra parte, y tener el ensamble completo para después tomar decisiones como en una posición más de liderazgo. Y eso se va pintando en tu currículum vitae.
Total.
Y en tu currículum vitae no es lo mismo ver que no está mal, yo soy de ahí, hospitality, a ver, gerente de tienda de un Torpedo, que es una tienda conocida acá en Nueva Zelanda, y tener una lista nueva de capacidades de liderazgo, de merchandising, de inventario, de esto que el otro va a hablar, y posicionarte para un nivel mucho mejor en la siguiente oportunidad. Tómenlo, déjenlo. Hay gente que siempre va a poner un pero.
Sí.
Ustedes, bien, bien. Nosotras, en otro lado.
No, y todavía me pasa porque a veces, por ejemplo, yo entiendo que yo llegué acá con... Llegué de 28 años a Nueva Zelanda, mi inglés no era bueno, mi carrera empezó tarde. O sea, hoy día, mira, voy a cumplir en abril 2 años en la empresa. Y esta es otra empresa, es una empresa nueva.
¿Y esto de en qué estás?
Mira, ahora yo soy Tactical Planner. Bueno, después de Torpedo 7 pasé primero a ser como... Era como Purchasing Administrator, que era básicamente como un ayudante que en cosas administrativas.
Okay.
A los 3-4 meses, por lo mismo, porque yo era muy busquilla y siempre cómo puedo aprender más, qué sé yo, me ofrecieron el cargo de compradora.
Okay, buenísimo.
Compraba medicamentos.
Wow.
Y lo mismo pasó porque yo soy así, ahí aprendiendo, qué sé yo, y no sé qué, mi colega se iba de vacaciones, yo te puedo cubrir, a ver, ¿y qué tengo que aprender? Y no sé qué, entonces ahora me ofrecieron cubrir a mi colega que se fue de maternity leave, así que tengo como un secondment, y soy tactical planner, entonces hago toda la planificación estratégica para las compras de medicamentos de todas las Unichem y todas las Life Pharmacies across New Zealand.
¡Wow! ¡Bravo! Este ¡felicidades!
Es mi primer trabajo senior en
Nueva Zelanda. ¡Wow! Pues eso es un extrema, o sea, eso es un ejemplo real. Este sí no es un TikTok 20 seconds of. Sí. Es real, es un testimonio de que es verdad que la actitud a veces es más premiada o mucho más valorada que la experiencia, obviamente en ciertos posiciones. Claro. No estamos hablando de doctores ni de gente que va a tomar decisiones que no, realmente abogado, requieren. Exacto. Claro, en estamos hablando de, en este caso, administrativo. Uh-huh. Y yo siempre he dicho, mil veces prefiero una persona con actitud que con experiencia y mala actitud. Sí. Porque tú puedes ser un perrísimo en un montón de cosas. Yo lo he vivido, no solamente acá en Nueva Zelanda, en México también. Yo contrataba a ejecutivos de banco. Y obviamente yo veía ejecutivos que eran, y este y el otro, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero una actitud de pesados, cero líderes, tiranos, groseros. Y dices, es muy bueno el güey. Llega a las metas, perfecto. Pero genera odio, genera problemas. O sea, sí, llega a las metas, pero nos está generando múltiple cosas que también están afectando financieramente. Y luego tienes a otro que tiene la mejor actitud, pero no tiene la mejor experiencia. La experiencia la vas ganando con el paso del tiempo y la vas generando. El tiempo te la va a dar.
Sí, y Nueva
Zelanda, la actitud no
da mucho para eso. Chiquillas y chiquillos, de verdad. O sea, ahora incluso yo estuve en la posición de que me tocó entrevistar a las personas que iban a estar en el cargo que yo dejé.
Wow.
Y lo mismo, mi jefe me dijo, Marce, no me importa que la persona que venga sea experta en SAP, experta en compras. Y de hecho, una de las entrevistas fue con una persona que tenía un currículum increíble, pero cuando vino a la entrevista, las habilidades blandas no nos gustaron tanto y nos fuimos por una persona que no tenía ningún conocimiento.
Ah,
venía igualmente de la misma empresa, pero en otra área completamente diferente. Y le tuvimos que enseñar desde cero, pero su approach como persona era mucho mejor. Y acá en Nueva Zelanda se ve muchísimo eso. O sea, vamos a entrevistar a la persona para ver si es un buen fit a nuestro team.
Es que
si
sí.
La persona va a ser un buen team contigo, Marce. Y lo mismo con mis colegas.
¿Con quién tipo de gente trabajas? Para que la gente sepa, multiculturalmente hablando, quiénes son tus team.
A mí me encanta mi empresa. Porque, chicas, les cuento que en mi empresa todos hablamos al menos dos idiomas.
¡Wow!
Hay solamente una persona que es de Nueva Zelanda, nacida en Nueva Zelanda, pero su familia es de Ucrania. Entonces,
wow,
él habla inglés, ucraniano y ruso. Pero hay gente, tengo mi jefe directo, es un argentino, yo que soy de Chile.
¡Wow!
Y ahí tenemos desde Serbia, India, China, Taiwán. O sea, un
multicultural.
Y lo celebramos un montón. Mi jefa máxima, como la general manager, es de Sudáfrica. Y de verdad, y muchísima gente también, obviamente, de las islas del Pacífico, Maori, de Tonga. O sea, es
súper rica en culturas.
Sí, y hacemos un montón de celebraciones. Y el Año Nuevo Maori, o la Semana Cultural de Tonga. O sea, celebramos un montón. Me gusta mucho mi empresa.
Oye, ayer la llevaron a la primera parte, al VIP, sí, del tournament de tenis. Y pudiste ver a una pro.
Sí.
Diles a quién viste.
Venus Williams.
Imagínense.
Dios mío. Yo no
ahí,
podía creer.
Así, como estaba viendo a mí.
Y yo, te juro, nunca había visto a alguien tan famoso y tan millonario. O sea, te prometo que yo la miraba, estaba
ay,
ahí a 3 metros y yo como...
¿Has visto a mí? Oye, hay que manifestarnos.
Sí, dinero ven a mí. No, es que yo la miraba y yo decía, y es además una mujer que realmente cambió el tenis. Es como, me imaginaba
es
como...
Es un ícono.
Yo me imagino como alguien viendo a Cristiano Ronaldo, una
sí,
cosa
es como
así.
De, ¡ah! Es real, como que hasta lo ves, ¿no? Como que, ¿cómo
sí,
es su piel? ¿Cómo
todo
son sus expresiones?
Te juro que en un momento cuando estaba sacando, como que me miraba a veces porque estábamos al lado y yo como... Me miró, la mirada más cara que me han dado, o sea, millones de dólares. Pero la tipa es...
Pero mira, ¿y te llevó tu empresa?
Me llevó, o sea, bueno, un supplier, pero básicamente es por
sí,
la empresa. Es uno de nuestros clientes y nos invitó.
Qué
y todo
impresionante,
pasado,
o sea, a mí me pagan, pero ni aquí a la esquina los tacos. O sea, que aprecia eso.
Ahí pienso, todos esos días, porque yo sigo haciendo lo mismo. O sea, yo pienso, a ver, inglés es mi segundo idioma, lo aprendí ahora, sí, me siento bilingüe, etcétera, etcétera, pero hay igualmente hay cosas que yo me demoro más en aprender, sí, o me demoro más en entender, más que nada, porque son en otro idioma, porque tengo que leer mucho, porque son cosas técnicas, y me pasa que a veces me tengo que quedar más tarde, o a veces, por ejemplo, un sábado, ya hoy día voy a trabajar en un file de Excel. No lo hago siempre, pero cuando comencé lo hice bastante, porque yo sabía que en mis 8 horas yo no alcanzaba a hacer lo mismo que mis colegas, porque ellos obviamente hablan,
sí, inglés, ya partía,
entienden todo, yo lo tengo que leer 3 veces para entender qué tengo que hacer, o cosas que ya eran técnicas que ya en español me hubiesen costado, en inglés me cuestan el triple, me voy a dar 2 horas extra para poder tratar de aprenderlo, y cuando llegue el lunes ya lo voy a saber hacer. Uh-huh. Pero esa es mi forma de uh-huh. verlo, y siento que me ha resultado. O sea, bien, mi colega se fue de vacaciones y yo dije, oye, yo la cubro, que me enseñe qué tengo que hacer, y ahí aprendí 3, 4, 5 cosas. Entonces, cuando ella se tuvo que ir, ¿en quién pensaron? A ver, ¿quién fue la que sabe más de esta área? La Marce. Y entonces me ofrecieron el puesto. Y lo mismo, entonces ahora digo, a ver, estuve, ya quizás, no sé, al principio 3, 4 horas extra cada semana trabajando los domingos, haciendo revisiones de documentos, pero cuando fui a ver el tenis me pagaron el día completo por ir a ver a Venus Williams, y me pagaron, wow, toda la comida, y me pagaron todo.
Eso está increíble.
Pero trato de pensar, o sea, lo compenso. Tengo momentos donde, no sé, hasta en nuestra cena de Navidad, sé si hasta el Uber me lo pagan.
¡Wow! ¡Wow!
Hasta el Uber me lo pagan. Entonces ahí digo, bueno, vale la pena. O incluso que tenga la libertad de poder decir, oye, hoy día termino a las 3 porque voy a venir a hablar con las CC.
Obvio, claro. Sí. Ve inmediatamente.
Y aquí vengo, y luego cuando vuelva terminaré, si es que quiero, y si no, terminaré mañana. Y así uno va compensando.
Claro.
Y mi jefe sabe perfectamente que el trabajo va a estar siempre hecho, que yo no me voy a quedar por esfuerzo, y que si tengo que de repente dedicarle extra horas a cosas para ser mejor, pero también...